Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están, queridos auditores que nos están escuchando en Satora Despertar Instantáneo por Radio Universidad de Chile 102.5? Vamos en vivo cada martes junto a Juan Enrique Spencer. Vamos en directo también por transmisión en vivo a través de Facebook, que le vamos a decir a Patricio que lo instale, porque a mí se me olvidó, parece que ponerlo ya. ¿Sí está andando? Ya, perfecto. Eso es por Facebook. Y también estamos a través de las redes sociales, que es Instagram, también Diario TV Uchile, ¿ya? Además, también nos pueden llamar a los teléfonos que son de la Radio Universidad de Chile por si quieren tener alguna pregunta. Juan Enrique, ¿lo puedes nombrar? Hola, bueno, hola Juan Enrique, que está acá a mi lado como siempre.
Hola Paula, por supuesto que sí. Los teléfonos son el 22-977-1579 y el 22-977-1580.
Bueno, también todos los capítulos anteriores, que harta gente por WhatsApp me avisa que los lee, los escucha, está en la página de Spencer Consulting, en el link Satora. Bueno, ahora vamos a presentar el tema a través de Juan Enrique, que vamos a hablar hoy día. Juan Enrique, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
La verdad es que el tema de los cambios nos ha dado para bastante, ¿no? Porque sí, es un tema que tiene muchas aristas. El cambio no es simplemente una visión de cambiar, es un ser humano haciendo un cambio de contexto, de posiciones mentales, de actitudes y todo eso, y eso hace que requiera un tiempito adicional, mirarlo desde otras perspectivas, porque a veces incluso hablar desde el cambio desde la perspectiva general es insuficiente para hacerse una idea. Ya hemos hablado del cambio, por ejemplo, para ser en la pareja, para hoy día para tener una calidad de vida. En otras oportunidades hemos hablado de otros aspectos del cambio en el liderazgo, etcétera, ¿no? Hoy día vamos a ver cambios para una calidad de vida.
Exactamente.
¿Y cuál es la mirada que nosotros tenemos de esto?
Y aproximadamente a las 4:30 vamos a hablar, para que nos vaya dando otra mirada de este tema, el doctor Valdés, que es un cirujano plástico, uno de los más conocidos en Chile. Vamos a tener un contacto telefónico porque iba a venir, pero tuvo que operar. Bueno, vamos con los auspiciadores. Globifer Forte. ¿Sabías, Juan Enrique, que una de cada cuatro personas tiene déficit de hierro? Anemia, somnolencia y cansancio son evidencia de esto. La solución ya está en Chile. Descubre Globifer Forte. Es un suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, y encuéntralo en todas las farmacias del país. Además, Spencer Consulting, consultora dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Además, invitamos a sumarse a todas las marcas para que sean auspiciador de Satora. Además, estamos súper contentos porque tenemos dos nuevos colaboradores que en el fondo contribuyen con premios para nuestro radioescucha. Le vamos a dar la bienvenida formalmente, lo nombramos la semana pasada, pero como muy al aire, pero ahora es Revista América Economía, la revista líder de los negocios, finanzas y política de América Latina. Para estar al tanto de lo que está pasando en Chile y toda la región, visita www.americaeconomia.com. Además, uno de los lugares muy bonitos que he visitado este mes es Casa Silabario, que se instala en una casa antigua, remodelada, que invita a los comensales a tomarse un tiempo en este invierno y reconectarse con los sabores de nuestra cocina en compañía de la pequeña producción local. Y todas las personas que nos están escuchando tienen un 20% de descuento. Así que, Juan Enrique, tienes que ir, porque es demasiado lindo el lugar. Y finalmente, con esto de los colaboradores, el premio de parte para partir, el premio de Casa Silabario es para Daniela Cunio. Ya ella se llevó la invitación, que es como una invitación para ella y alguien más, para que pueda asistir. Se lo vamos a entregar porque ella comentó en las redes sociales, que es una que nos escucha siempre. Bueno, vamos a ir ahora al programa con el tema que hablaba Juan Enrique, que la calidad de vida, como que es un tema siempre súper en boga, que está como que se ha puesto un poquito de moda también, yo creo, ¿cierto? Y se presta también como para mirarlo desde distintos puntos de vista. Por eso es importante cuestionarse que para todas las personas calidad de vida es lo mismo, Juan Enrique, porque para una persona de otro país puede ser calidad de vida, no sé, puede estar en la Antártica, y para otro puede ser morirse de frío. Es como desde el punto de vista del climático. Por eso, ¿qué es calidad de vida? ¿El término es absoluto o es relativo? Juan Enrique, para que me contestes directamente.
Muy bien. Por supuesto, cuando nosotros vimos en algunos programas lo que es la construcción de realidad, ¿no?
Exacto.
El ser humano es un ser interpretativo y por lo tanto es relativo. Entonces es imposible que exista una definición absoluta de calidad de vida. Cada persona tiene su propia visión. De hecho, el término calidad es lo que en programación neurolingüística se llama una omisión comparativa, que es un término que incluye una referencia de comparación, pero cuya fuente de comparación está ausente. Cuando tú dices esto es mejor, pero no dices mejor que qué, o en relativo a qué es mejor, ¿no? Eso es una omisión comparativa. Eso quiere decir que calidad es una palabra que es interpretable, y que cada persona tiene su propia experiencia, interpretación, visión, mirada de lo que es calidad. Como siempre, quiero decir que todos nuestros comentarios son con mucho respeto por la opinión de los demás, es nuestra mirada. Por supuesto que además está documentada y todo, pero es respetable que otras personas opinen distinto, ¿no? No apuntamos a nadie. Creo que antes de responder también el término este de lo que es calidad, también en este tema en particular, creo que es un tema que nos está dando hace mucho tiempo vuelta con Paula, ¿no? Que es el término de conciencia, sí, ¿no? Antes de aclarar lo que es calidad, hay que hablar de lo que es la conciencia, ¿no? El ser consciente se relaciona con capacidad de darnos cuenta, o de la capacidad de percibir las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? También se relaciona con otro término que tiene que ver con miedo, ¿no? Cada qué cosa o cada cuántas cosas o cómo percibes el miedo en ti va a definir también si estás enfocado en calidad de vida o simplemente en omitir o en evadir el dolor. Entonces, en nuestro país, en general, el término calidad de vida está asociado a bienestar material. También hay conceptos de salud, pero lo más, tener calidad de vida significa vivir bien, ¿no? En el mundo, la calidad de vida se relaciona con salud y a aspectos de la salud, y las definiciones que uno puede encontrar son bastante multidimensionales. Es muy difícil decirte calidad de vida es y una definición absoluta. Es súper multidimensional y tiene además que ver con propiedades éticas universales y también culturales nuestras, ¿no? Porque lo que puede ser calidad de vida para una persona puede no serlo para otro pueblo, ¿no? Tiene componente objetivo y subjetivo. Está influenciada por factores personales y ambientales. Entonces, ¿no? Esto es como clima laboral también, ¿no? Que es cómo tú logras un clima laboral. La verdad es que para que surja el clima laboral tienes que arreglar muchas otras cosas cuyo desenlace se traduce en clima laboral. Es como que tienen que estar arregladas muchas cosas en tu vida para que te sientas viviendo una vida de calidad. No es que simplemente haya que enfocarse en un solo aspecto. y tiene, está involucrada tu salud, está involucrada tu economía, está involucrada tus relaciones, está involucrada la política del entorno y un montón de cosas de ese estilo.
Claro, porque la mayor, cuando me comentas esto, me hace sentido, porque mucha gente como que se carga para un lado, de repente para la parte económica y descuida la salud o viceversa. Uh-huh. Es como eso, ¿no? Tratar de cubrir todos los frentes para, a lo mejor no 100%, pero para tener una vida un poquito más equilibrada.
Fíjate que ese mismo comentario nos trae algo muy importante, que es, si también depende de aspectos psicológicos, todo lo que ha sido una carencia para ti en la vida se traduce en tener que vivir tu vida pendiente de satisfacer la carencia que tuviste.
Ya, perfecto.
Si a ti te faltó plata, entonces calidad de vida tiene que ver con solo el foco en producir dinero.
Claro.
Si tú tuviste falta de amor, calidad de vida para ti significa perseguir el amor.
Suele suceder, claro, que uno se pone se obsesiona con uno de los ámbitos de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Pero más que una obsesión es una falta de sanidad. En el fondo, no te trataste adecuadamente para que eso no sea un elemento que te impulse desde la obsesión.
Ya, clarísimo, uh-huh. Claro. Perfecto, tú me ibas contando de que era multidimensional, ¿no es cierto? Todo esto de la calidad de vida.
Sí.
De que era componente objetivo y subjetivo, ¿no?
Me gusta usar también la ecuación que usa Anthony Robbins sobre lo que es felicidad, ¿no? Que se asocia felicidad también a calidad de vida, ¿no? Un bienestar. Que tú dices que cuando tus condiciones de vida son iguales a tus expectativas, en algún ámbito de tu vida se te manifiesta un bienestar. El problema es cuando no estás viviendo las condiciones de vida que tú esperas, digamos. Ahí es donde se produce la ruptura de la felicidad, del placer o de la calidad en ese entorno, ¿no? Entonces, sin embargo, esa ecuación también nos proporciona que si las condiciones de vida que estoy viviendo no son las que me gustan, las puedo cambiar. Por lo tanto, no estoy condenado. Y también puedo cambiar mis expectativas. De esa manera yo puedo manejar, ¿no? La verdad es que si tú cambias tu expectativa en general, puedes convertir en calidad aquello que no lo es. Un caso específico de bienestar interior fue de Viktor Frankl en un campo de concentración, ¿no?
Sí, sí.
Y fue capaz de sobrevivir en un estado de bienestar psicoemocional, porque podría haber sobrevivido físicamente, pero haber quedado un espantapájaros de ser humano, totalmente aniquilado en su interior, ¿no?
Sí. Tuvo la fuerza y el coraje, yo creo, más que nada, ¿cierto?
Y coraje de traspasar la limitación y vivir desde su interior.
Claro, porque hace un tiempo hablábamos de si, por ejemplo, te echan del trabajo, se te muere toda la familia. Como es como que nos vamos a adelantar un poco qué es que qué es lo que te levanta en la mañana, lo vamos a hablar, qué te mueve levantarte en la mañana, pero como que uno se cuestiona bajo esa situación, si ya tienes cero respaldo económico del trabajo, se te muere toda la familia, o sea, ¿qué es lo que te levanta? O sea, eso lo vamos a hablar más adelante, porque es muy, muy interesante como tener claro qué te puede condicionar esa situación tan extrema, ¿no?
Sí, absolutamente. Y también complementando eso, dentro de lo que es calidad de vida, ¿cuáles son las creencias que tú recibiste de pequeño mientras fuiste educada por tus padres, por tus educadores, profesores, etcétera? Para concebir el mundo, digamos, ¿el mundo es carente o el mundo es abundante? Hay que luchar en la vida para lograr algo y aún así es esquivo. Porque,
claro.
Entonces, las creencias que tú vas generando.
Que la mayoría de la gente piensa así, que hay que sufrir para conseguir las cosas.
O yo soy abundante.
Claro, claro.
Por ejemplo, ¿tengo que trabajar mucho para ganármelo o puedo trabajar un par de horas y ser abundante?
Y ganar lo mismo en el fondo.
Sí. Claro. Y esas son creencias que de verdad después se traducen en materialización, porque si tú crees que hay que transpirar para poder ganarse el pan, resulta
del sacrificio.
Que sí, pues puro sacrificio, cuando te llega fácil te boicotea y pues.
Sí, exactamente. Mira, qué
porque,
bueno eso.
Porque no logras concebir que haya sido obtenido sin sacrificio, ¿no?
Sí, fácilmente.
Uh-huh.
Qué bueno ese punto. Yo creo que es como cambiar la realidad completa de la construcción de la realidad, lo que hablábamos la otra vez, porque es como, no lo puedo creer que me llegó tan fácil. Sí.
Por supuesto.
Exacto.
Y ahora, fácil, ¿no? Tiene que ver con, de verdad, si el mundo lo concibes como algo abundante y tú te consideras abundante, probablemente puedes hacer algo muy inteligente que no requiera mucho tiempo y poder producir el resultado.
Una buena jugada.
Una buena jugada, sí.
Mira, tú me habías hablado de que querías comentar algo de la película Lucy, que sí. Querías como alinear a unos términos que es importante que hablando de la calidad de vida.
Uh-huh. En la película Lucy nos presentan un caso de una persona que a través de una droga logra empezar a desarrollar su capacidad cerebral desde el 7% normal que un ser humano lo tiene hasta casi el 100%, ¿no?
Ya.
Entonces, cuando ella logra el 20%, empieza a sentir que todo aquello que la hacía ser humana, en términos de que yo soy mis limitaciones, ¿sí? Por lo tanto, yo soy lo que temo, yo soy lo que quiero y me pierdo en el mostrar para ser y parecer. Y también me arranco para escapar de aquello que no quiero ser, ¿no? Entonces, al final, vivimos una vida temerosa y cuando ella traspasa el 20%, ya no tiene que vivir esclava de sus limitaciones. Y calidad de vida también nos lleva, aunque no consumamos esa droga, ¿no? Pero de poder encontrar qué es lo que me limita, dónde estoy limitado, y eso me va a definir también qué va a ser mi calidad de vida. ¿Eh?
Claro, acá tú defines uno de cómo soy querible. Me gustaría que lo pudiéramos profundizar esos 4 o 3 puntos, que es súper importante. Para mí, ¿qué es calidad de vida?
Esto parte desgraciadamente desde nuestra educación. Tiene que ver con si tú te amas a ti mismo. Por supuesto que toda la gente en una conversación te va a decir yo me amo a mí mismo, ¿no? Con una inconsciencia tremenda porque en realidad lo que te definen son tus actos, digamos. Y si tú, por ejemplo, comes demasiado, cosas que no necesitas, obviamente muestras que no te amas, digamos, ¿eh? O te privas demasiado, muestras que no te amas. O te sigues metiendo en relaciones que te producen conflictos, digamos, ¿eh? Siempre buscando gente que está en extremos de carencia afectiva y tú te metes en relaciones tóxicas. Entonces, la expresión me amo a mí mismo es meramente casi de una referencia de autoconvencimiento, porque en realidad no es real, ¿no? Tu vida demuestra que vives una vida de falta de amor a ti mismo, ¿okay? Entonces, cuando uno se da cuenta que está viviendo una falta de amor, no importa dónde estés, puedes sobrarte el dinero, puedes sobrarte las relaciones, pero al no amarte, nunca vayas a sacar el partido adecuado de eso que estás viviendo, porque siempre vas a nivelar para abajo en el fondo.
A ver, ¿puedes darnos un ejemplo para que la gente le quede súper claro? Porque es la clave, yo creo.
De este aspecto, ¿no?
Sí.
Entendiendo lo que es una creencia, que es un constructo que tú defines acerca de lo que tú eres y que luego, una vez que lo has creado, empieza a ser invisible, pero gobierna tu vida.
Lo irradias.
¿Okay? Y tus conductas lo definen como automático, ¿no? Entonces, si tú no te amas a ti mismo, vas a buscar la carencia que te permita completarse. Esto no es que el universo sea cruel, ¿eh? El universo te da oportunidades para que tú traspases tu dolor. Pero si tú no eres consciente de tu dolor, vives pegado a ese dolor.
Claro, no lo ves.
No lo ves.
Uh-huh. Aunque te lo digan, no lo ves.
No lo ves. No. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? Hay personas que te dicen, oye, yo soy imán de perdedores. Bueno, no sé, yo entro a un lugar y me traigo al perdedor o a la perdedora.
Típico,
¿no?
Típica frase.
Entonces, y además indica, después te puedes jurar de rodillas que se ama, pero después de esa expresión ya claramente.
Yo creo que no te amas. Claro, esa no gente se ama que dice, atraigo puros pasteles.
Atraigo puros pasteles, ¿verdad? Sería la expresión. Significa que el gran pastelero, gran pastelera, es el la que atrae a los pasteles.
Pero es como de víctima decir eso, ¿no?
Sí, y además es bien visto, es socialmente aceptado. Cuando tú te des cuenta que te estás definiendo en debilidad, y obviamente nunca vas a tener calidad de vida si vives una expresión de carencia de ti mismo.
Claro. Se irradia y atraigo lo carente, que es un pastel.
Exactamente. Ya. Cuando logres traspasar el pastel, vas a ser capaz de amarte a ti mismo.
Súper claro.
Y poner el límite adecuado a tu relación para que te sea constructiva y no destructiva.
También,
¿no?
Claro, un aporte.
Y eso, me amo, es el término desde la visión a ti mismo, pero también la otra visión es soy querible para los demás.
Ya, perfecto.
Es decir, soy alguien que pueda ser amada por o amado por otro, ¿no? Y aquí es donde hay una gran carencia en nuestra educación. porque nosotros educamos desde la visión negativa. Si te portas mal, no te voy a querer. Si no te comes la comida, nadie va a desearte, ¿no? O si no eres una gran persona y caballero, en el caso de los hombres, probablemente ninguna mujer se va a fijar en ti. Y a las mujeres también les cuentan sus cuentos, digamos, con los cuales viven con esa sensación de que nunca son completables, que siempre hay una carencia, que nunca va a haber nadie que completamente, y tú dices, te amo, y tú dices, ¿será verdad o me estará tratando de engrupir? Porque en realidad, como tú no te amas a ti mismo, te resulta curioso que alguien pueda amarte, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. No, súper importante lo que está diciendo Juan Enrique, yo creo que es básico. Creencias de calidad de vida, las vamos a repetir. Primero, el universo es abundante, ¿cierto? Después, me amo a mí mismo.
Y yo soy abundante.
Y me amo a mí mismo y soy querible. Esas tres cosas uno se las replantea y queda listo.
Si necesitas ayuda, atrévete a pedir ayuda.
Sí, de todas maneras. Uh-huh. Bueno, también es como importante de hablar sobre... Bueno, concluyendo este tema de la película, porque como que quedó en el aire, de que en el fondo la película yo no la he visto, me la comentaste que te gustó mucho y la viste el fin de semana, creo.
La he visto varias veces. Porque
¿es buena? Verdad, se llama Lucy, la yo la quiero ver el fin de semana. Bueno, la cuestión es que decías que cuando ya se empoderaba y mataba a las personas, como esa parte me gustaría que la alinearas al tema.
Sí, al vivir sin temor podía actuar sin referencias de culpa. Esto no significa que sea una mala persona, o que vaya a hacer el mal.
Que no tiene creencias negativas, eso es.
Solo no tiene creencias. Si alguien le atacaba y le quiere hacer daño, actúa en consecuencia, claro. sin restricciones, ¿no? Ya. Pero también cuando se está en la conexión amorosa, actúa sin restricciones. Es que irá a pensar, va a querer que quiero más. No, actúa en la consecuencia del amor que se tiene, ¿no?
Ya, perfecto. Mira, me están avisando que tenemos que llamar a Héctor Valdés, el doctor. Yo lo voy a presentar mientras Patricio lo llama, que tiene el celular. Este es el momento que podemos hablarlo porque está dentro de una operación, ¿ya? Juan Enrique, lo vamos a presentar y vamos a continuar con los motivadores.
Por supuesto que sí.
Nos va a hacer un gran aporte. Bueno, acá voy a buscar lo que él es en este momento. Espérenme un segundo. Ya. Es especialista, Héctor Valdés, es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Cuenta con una amplia trayectoria en la materia teniendo en cuenta su larga carrera profesional que avala su trabajo. Con 32 años de experiencia y más de 16.000 pacientes operados solo en Chile, Héctor Valdés figura como uno de los mejores cirujanos plásticos del país. Actualmente se divide entre nuestro país y España, viniendo para concretar operaciones con sus pacientes locales, tratando de involucrarse en temas de contingencia nacional que comprendan directamente su especialidad. ¿Estamos al aire con Héctor Valdés? ¿Aló?
Hola, buenas tardes
hola,
a todos.
Hola, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Satora.
¿Sí? Gracias.
Qué bueno.
Un saludo a todos.
Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias. Mira, nosotros yo sé que está dentro de un momento en otra, pero el programa se ha tratado sobre lo que es la calidad de vida provocando cambios, ¿no es cierto?
Entonces, así es.
Nosotros, bajo su experiencia, le queríamos preguntar dado a que hay más conciencia de mantener una calidad de vida, que es lo que se ha ido especializando en estos años, ¿la cirugía plástica ha ido en caída, doctor Valdés, según su visión?
Está disminuyendo, ¿ya? Y se está reservando para eventos más importantes.
¿Ya?
Porque lo que está aumentando, lo que aumentó durante muchos años, y ¿ya? que también ya se estabilizó, fue la medicina estética, es decir, procedimientos intermedios que no requerían quirófano, pero lo que ha aumentado mucho es el anti-age y la antiedad.
Qué bueno,
porque significa
bueno.
una mejoría desde la nutrición, desde el cuidado, desde el deporte, desde el sueño, desde el dormir de una forma que efectivamente se descanse, porque una persona puede dormir 10 u 11 horas, pero no, ni descansa el cerebro, ni lo desintoxica. Entonces hay hoy día formas de medir si el sueño que está teniendo una persona es el apropiado. Y eso es el anti-age y es lo que nos va a permitir llegar, digamos, a edades avanzadas disfrutando de la vida. Porque uno dice, ¿qué es anti-age? ¿Qué es esto? Anti-age es vivir entre los 75 y los 90 años con los mismos parámetros, la misma energía, con las mismas ganas de hacer todo, con la misma memoria, incluso con la misma actividad sexual, con la misma motivación que cuando se tenía 40, 45 años. Eso es anti-age. No es llegar para ser un mayor, un adulto mayor o un anciano sano, es distinto. Es no, tener 70, 80 años y no ser un anciano.
Excelente. Bueno, y usted está con esta mirada súper vanguardista, investigando, haciendo charlas, se ha dedicado mucho a eso, ¿no es cierto, doctor? En eso está usted en este momento, por eso
sí,
viajando mucho.
Mi última, además, incursión es estar yendo muy seguido a Estados Unidos, prácticamente cada 5 semanas a un congreso de distintas áreas del anti-age, porque el anti-age abarca muchas áreas. Y también abarca el tema inmunitario, el tema del cáncer, que hay una mirada distinta de cómo preverlo, cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Las enfermedades inmunológicas, que son otro factor importante de abatimiento y de declive en las personas. Hay muchísimas uh-huh. enfermedades autoinmunes, enfermedades articulares, la artritis, la artrosis, enfermedades degenerativas que afectan la columna, los huesos, y que muchas de ellas son gatilladas por un problema que se llama autoinmune, que generamos anticuerpos contra nuestras propias proteínas y cuerpo, pero eso gatillado por elementos que no supimos manejar en nuestra vida, desde la alimentación, porque consumimos alergenos, desde el sitio donde vivimos, es uno de los problemas grandes que hay que resolver en Santiago, porque la polución provoca esto, provoca alergenos que después leen mensajes equivocados y generamos enfermedades autoinmunes simplemente por vivir en un ambiente contaminado. Y así, una innumerable cantidad de pilares que se llaman del anti-age o la antiedad, que si vamos entendiéndolos y manejándolos de una forma sencilla, vamos a poder llegar efectivamente a 85, 90 años, no como un anciano sin enfermarse, sino que viviendo como una persona, como un adulto sano, que es la diferencia.
Mire, doctor, aprovechando su presencia telefónica, otra pregunta. Doctor, ¿cuál sería el límite, según su experiencia, para definir si qué es mejor, una operación o el lugar de un tratamiento diferente? Sobre todo usted que está con todo lo que es cirugía estética.
Bueno, la verdad es que yo creo que la cirugía es un recurso, pero es un recurso concreto, ¿ya? De todas maneras, ni siquiera es un tratamiento. O sea, si vemos una persona, por ejemplo, de 40 años, entre 30 a 50 años, una persona que se supone que no tiene enfermedad y que se supone sana, sin enfermedades, uh-huh. y que es, por ejemplo, está disconforme con su cuerpo porque a lo mejor tiene que ser un busto un poco caído, se siente incómoda para verse un espejo, no tiene una buena autoestima, pero bien, la vemos y vemos lo primero, está con un sobrepeso de 15, 18 o 18 kilos. Entonces, claro, ese sobrepeso, ese peso en el busto, provoca un aumento también de tejido adiposo en esa zona y mayor peso y que el busto caiga, el busto crece y cae. Entonces, hay una opción rápida, por supuesto, se puede operar, hacer una reducción mamaria, un levantamiento del busto, que eso es una cirugía. También se puede hacer tratamientos con distintas maquinarias que hoy día, radiofrecuencia, ultrasonido, alta frecuencia para tensar un poco más la piel, y esos tratamientos, claro, ya son más prolongados, son 3-4 meses de tratamiento, y claro, dan una mejoría parcial. Y hay otro tratamiento, el largo, ¿ya? Pero el ideal es comenzar a revisar la nutrición y la alimentación de esa persona. No es bajar de peso. Esto no significa bajar de peso, significa simplemente nutrirse bien. ¿Qué es lo que no debemos comer o tomar en nuestro hábito diario? O sea, empezar a quitar colorantes, conservantes, ojalá seleccionar un poco mejor nuestros vegetales para, en la medida que podamos y cuando lo permita, ya no consumir vegetales orgánicos. Te digo, en Chile está la cultura de la casa y los departamentos aquí tienen todos una terraza. Ponemos 2 jardineras bonitas y cultivamos hasta tomates orgánicos sin pesticidas, sin plaguicidas. Y entonces, en Europa, Alemania es un país hoy día donde prácticamente todo el cultivo del país es orgánico, porque tenemos una intoxicación ya por todos la química de la agricultura. Entonces, eso es calidad de vida. Y posiblemente, a lo mejor, una persona, no tengo ninguna duda que la cirugía tiene un espacio, pero afortunadamente a la gente le va a significar un menor gasto, porque van a ser menos las ocasiones, y va a ser una etapa un poco posterior, a lo mejor hace una o dos cirugías en su vida, y no cuatro o cinco, en lo que esto se había transformado.
Doctor, la última pregunta, aprovechando su tiempo. En alguna oportunidad habló sobre el agua, que mucha gente toma, es mi caso, yo en el verano de repente me tomo cuatro botellas de agua, como sí, me deshidrato mucho. Usted hablaba del agua alcalina, me gustaría que habláramos eso un poquito.
Bien, sí, bueno, lo primero es, en Chile tenemos uno de los índices de obesidad y sobrepeso de los más altos del mundo, y eso ha sido una pésima costumbre asociada un poco a la falsa percepción de pobreza. Uno va a una casa humilde, y en esa casa humilde, para decir nosotros no somos pobres, nosotros nos damos ciertos lujos o gastamos en algunas cosas, habitualmente no se toma agua, se toman bebidas gaseosas azucaradas, de todas las marcas. Entonces, esa es una primera costumbre muy mala que tenemos en Chile, porque los países desarrollados, lo que más se toma en las comidas, en los almuerzos, en las cenas, es agua. Es agua de la llave, o si uno quiere mejorarlo un poquito, con cuatro filtros muy sencillitos, ya se puede filtrar el agua en casa con un filtro absolutamente doméstico que va en una jarra. Entonces, el problema de las bebidas gaseosas es que, claro, el gas que contiene también provoca desmineralización de los huesos. El azúcar que contiene provoca sobrepeso, obesidad y una ingesta de calorías sin ningún sentido. Los colorantes que contiene también produce un exceso de trabajo a todo el sistema de excreción, al hígado. Entonces, al final, estamos llenando el cuerpo de química de una forma artificial y causando enfermedad desde los niños. Chile es el país del juguito. Las muchas madres, por tener cariño a sus hijos, le dan le dan un juguito cuando tienen hambre, cuando tienen sed, por gastar esos 500 pesos o lo que sea. Yo te quiero, hijo, voy a gastar un poquito en ti, y entonces, ¿cómo te voy a dar agua? Y entonces, la verdad es que...
Toda la razón, doctor, toda la razón. Excelente lo que está diciendo.
El quererlos es darle justamente, negarse el juguito y darles agua. Y entonces, eso es lo primero. Pero una vez que hemos entrado al mundo del agua, y que ojalá erradiquemos las bebidas azucaradas, ya, ahora viene, claro, se van descubriendo... ¿qué pasa con el agua? Y el agua normalmente tiene un pH de 6,5, 6,8, 7, y se ha descubierto que una serie de enfermedades efectivamente no se presentan o remiten parcialmente cuando el consumo de líquidos es menos ácido y es más alcalino. Y entonces la alcalinización, hay dietas ahora alcalinas. Hay estudios que hablan que también incluso tumores, algunos cánceres, ya tienen menos desarrollo con la química de que el agua y la ingesta sea alcalina, independiente de que hay algunos ácidos como el limón y algunas frutas, como los berries, pero que tiene una acción distinta. También tenemos que tomar algunos ácidos, por supuesto, pero en general aumentar el consumo también a la vez de elementos alcalinos en nuestra dieta, y la más importante es el agua. Entonces, aguas con pH 8, 7,5, 8 y 9. Hay muchas aguas naturales de vertiente que tienen este pH, y también hoy día hay muchos sistemas de filtración que un agua corriente la puede transformar en un agua alcalina. Yo invito a todos que lentamente, yo creo que el anti-age es un estilo de vida, y no hace falta ir al médico para perder el anti-age. La verdad es que hay muchos médicos que estamos acostumbrados a una formación muy... muy demasiado tal vez científica y mucha química, y la verdad es que finalmente la alimentación y la nutrición es tremendamente sencilla y de sentido común. Y entonces hoy día hay muchísima información en internet buscando a ver qué es el agua alcalina, por qué se recomienda, qué hay a favor de esto, y qué pasa con los alimentos, qué grasas no debo tomar. Por ejemplo, hay bastante engaño también.
Doctor, tengo que interrumpirlo porque me están haciendo demasiado... que tenemos que ir a una pausa.
Tenemos que cortarlo,
lamentablemente. Bien, ya vamos a una pausa, pero lo vamos a invitar más adelante. Feliz eterno.
Yo sabía, buena nutrición, que es lo más importante.
Ya, muchas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a una pausa de Satora y volvemos en un ratito. Gracias.
Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. La solución ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Volvemos con Satora. Vamos a continuar conversando con Juan Enrique Spencer. Estamos súper contentos de haber tenido la contribución de doctor Héctor Valdés. Muy entretenido sus comentarios.
Además, su visión.
Y su visión demasiado espectacular.
Preventiva más que correctiva, es muy buena.
Espectacular,
¿no?
Me encantó. Súper alineado a todos los conceptos de Satora. Mira, vamos a hablar ahora sobre lo que dejamos pendiente mientras estábamos hablando con el doctor, que era sobre los motivadores. ¿Te acuerdas, Juan Enrique?
Así es, Paula.
Ya. Mira, introduciendo el tema de lo que es el motivador, que es básico para una buena calidad de vida, yo pienso que me imagino que la calidad de vida y la motivación están relacionadas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, es súper importante, como yendo a lo básico, ¿qué es lo que te hace levantarte en la mañana? ¿Cierto? Eso, uh-huh. Tener el foco. ¿Qué es lo que te mueve? Lo que hablábamos antes, ¿te acuerdas? De lo de los campos de concentración, que lo hemos repetido harto. Pero en el fondo, cuando estás súper cansado o cuando estás como con muchas problemáticas en tu mente, ¿qué es lo que te mueve para amanecer bien? Eso es lo que me gustaría que lo conversáramos.
Sí, bueno, eso es lo que tú mencionaste antes. Si a ti te faltaran todos los elementos externos, ¿qué te haría levantarte en las mañanas?
¿No? Muertos todos, con miles de problemáticas.
Y como siempre, aquí estamos conectando lo que hemos hablado en programas anteriores, la construcción de realidad. Si tú defines quién crees tú que eres, ¿no? Sé, por supuesto que las motivaciones que tú tienes tienen que ver con quién crees tú que eres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para vivir? Tiene que ver con la mirada del doctor Valdés, que tiene que ver también, de repente servimos Coca-Cola para mostrar algo.
Un estatus. Me encantó que dijera eso.
Que es parte de calidad de vida, sí. Tener estatus o algo así, ¿no? Sí. Entonces, como también mencionamos al principio, cada persona tiene su visión de lo que es calidad de vida. Si tú dices, ¿qué te levanta en la mañana? ¿Qué te da fuerza? Imagínate que te despiden de trabajo, te separas de tu matrimonio o se muere tu pareja, tus hijos, no sé. ¿Qué te daría la fuerza para levantarte? Independiente que puede estar un tiempo, unas semanas en las cuales te va a costar, pero en algún momento retomarías. ¿Y qué sería eso que te da fuerza? Yo esto lo uso en coaching también, le pregunto a la persona. Es una pregunta que te desarma, porque la mayor parte de la gente siente que es un aspecto. Yo soy productor. Si yo soy productor, entonces mi autoestima se potencia con la producción y generación de dinero. Si yo soy papá, mi autoestima se potencia y se expande con que mis hijos me llamen, me quieran, me consideren, ¿verdad?
Como la pego.
Si yo soy cariñoso, por ejemplo, mi autoestima se potencia, aumenta con que mi pareja me quiera, me ame y esté pendiente de mí y no me ignore, ¿no? Entonces, si tú te sientes un ser multidimensional, puede faltarte muchos de los aspectos, pero igual tienes la fuerza interior para salir adelante. Pero para eso necesitas traspasar el mundo material en el que yo soy ingeniero, yo soy marido de o señora de, yo soy papá de tantos hijos o yo trabajo en tal lugar. Tengo que traspasar eso para generar la fuerza interior de yo soy lo que soy, más allá de lo que tengo.
No necesitas nada que para que te soportes.
Para los que tienen una cierta edad.
Excelente lo que estás diciendo, Juan
Enrique. Había una película que se llamaba Dinastía hace mucho tiempo. Era una serie de los petroleros, ¿no? Sí. Y en ese momento la Linda
Evangelista.
Evans, parece que se llamaba, ¿no? Sí, que era la señora de Carrington, ¿no? Que era el protagonista. Le dice, ¿por qué el problema contigo es el dinero? Y él le dice, si quieres regalo todo mi dinero. Pero ¿qué propósito tendría? Antes de un año yo ya tendré 1,000,000. Okay. ¿Captas? Yo no tengo dinero porque atraigo dinero porque tengo dinero. Yo tengo la capacidad de atraer el dinero, ¿sí? Sin tener el dinero. No,
soy rico internamente.
Soy rico de recursos internos. Ahora, eso es aplicable a todos los ámbitos. No importa, yo no tengo pareja. Yo soy capaz de atraer una pareja. Yo soy capaz de generar un buen ambiente. Yo tengo esa fuerza que va más allá de lo que tengo aparentemente. Entonces, la calidad de vida la voy a generar en mi entorno porque yo soy un imán de atraer cosas bonitas, buenas, excelentes para poder vivir y además que la gente se nutra de esa fuerza interior, ¿no?
Perfecto. Yo creo que eso es lo que hablábamos también en alguna oportunidad, era del miedo. Todo esto, lo que estáis diciendo, que es perfecto, es maravilloso vivir en abundancia, pero los miedos son los que te trancan de repente a poder creerse el cuento, ¿no?
Todo lo que te acabo de escribir...
Falta de coraje.
Todo lo que te acabo de escribir es cuando tú vives desde el amor. Ahora, como hemos sido educados en el miedo, lo contrario, las limitaciones, las carencias vienen desde el miedo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus motivadores de cambio? ¿Te mueves por placer o dolor? En el fondo tú dices, mira, mi relación no está bien, arreglémosla. O tengo que esperar que toque fondo antes de darme cuenta. Yo voy a querer arreglar mi relación cuando mi pareja me diga, sabéis que ya me estoy un poquito harto contigo, digamos.
O te estoy corriendo.
O ya sabéis que estoy vitrineando otro lado porque contigo la di una lata, ¿no? Entonces, yo necesito motivarme porque quiero estar siempre bien y eso es motivación por placer. Es decir, quiero el premio, no quiero escapar del castigo, ¿no? Sino que quiero motivarme por el placer de estar y tener lo que tengo y soy capaz de crear y co-crear, ¿no? El dolor se manifiesta mayormente cuando una persona no tiene mucha conciencia. Entonces es como que el universo te prueba y te da oportunidades de corrección. Pero tú, si tú sigues desde el miedo, evitando el dolor, lo más probable es que ya no estás siguiendo el mensaje y tenga que ocurrirte una catástrofe para que tú hagas un cambio, ¿no? Como un despido, una separación, alguna cosa irreversible.
Juan Enrique, interrumpiéndote, y eso evitaría que tenga que pasar una catástrofe, tomando conciencia de lo que hablábamos, relacionándolo a lo que hablábamos al principio del programa, ahí tendrías que evitar que pasara algo terrible para que pudieras hacer un cambio, ¿no? Vivir
por
en conciencia va como uno lo huele en el ambiente para que esté más conectado, ¿no es cierto?
En pareja, por ejemplo, tú puedes ver que algo ya no fluye y preguntar en vez de esperar que la otra persona te diga ya no quiero más de esto, ¿no? En el trabajo tampoco tienes que esperar a que te despidan para poder decir, sabes que noto que esto no está fluyendo, no me estás dando las instrucciones, no estoy haciendo el trabajo de la mejor manera.
Arreglémoslo.
¿Qué pasa? Claro, ¿cómo puedo arreglarlo? Claro. ¿No? Pero eso es ya ser capaz de ver que hay algo que no está funcionando como funciona. Eso es consecuencia. Las consecuencias de mis acciones ya no producen los bienestares que estaban produciendo. Entonces quiero empezar a poder actuar y no tener que esperar a que se caiga algo para que yo quiera arreglarlo.
Claro,
pero
catástrofe.
Ahí tiene que ver con el amor a ti mismo, la autoestima, etcétera.
Ser clara.
¿Por qué una persona que le dicen que está haciendo algo mal prefiere justificar y usar lógica para probar que están equivocados en vez de tomar la realimentación?
Creo que porque a uno no le gusta que te hagan críticas. Es lo que más a uno le cuesta, ¿no?
¿Pero qué significa que no te gusta que te hagan críticas?
¿Cómo reconocer los errores que uno está cometiendo?
¿Por qué? Porque los errores significan que aparte referido a ti.
Como no llegar a la meta, como...
Porque te identifican negativamente con algo que tú no quieres identificarte. Entonces prefieres evadirlo, negarlo, que afrontarlo y cambiarlo.
Perfecto, sí. Súper bien, súper buen análisis.
Entonces, el dolor solo se manifiesta cuando tú no sigues las señales. Y además, también como vimos en la construcción de realidad, ¿cuáles son las emociones a las que eres adicto? Una persona dramática se las va a arreglar de atraer el drama a la vida, ¿no?
Sí, lo habíamos hablado.
Una persona víctima se las va a arreglar de atraer la victimización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me mueve al cambio? Pareciera ser que la mayor parte de la gente el dolor. A pesar de que en una conversación te van a decir, no, a mí me gusta lo mejor. ¿Ah? Y te van a decir, yo soy así. Pero en el fondo, cuando te llega el mensaje, tú no lo haces, no es cierto que se destruye. Mm. Y cuando se destruye, quieres recuperar lo que tenías. Mm. Entonces te mueves por dolor, porque el placer no te mueve de verdad.
Y, por ejemplo, ya como relacionándolo a algo que encuentro que es súper importante, que, por ejemplo, Juan Enrique, tu foco mental, o sea, lo que estás pensando todo el día, porque hay gente que está como, puede estar como viendo pajaritos, o está viendo como diablos todo el rato, que tu foco mental, ¿no es cierto?, que lo vas a clarificar a continuación, te ayuda a una buena calidad de vida, ¿cierto?, a ponerle energía a algo en el día, o, ¿no es cierto?, sí. Es súper importante.
Bueno, los grandes pensadores y las grandes filosofías antiguas siempre nos dijeron lo mismo que hemos dicho en la construcción de realidad. No existe la realidad, solo tu percepción de realidad. Y tu realidad es donde tú pones el foco todo el día. Si tú, por ejemplo, estás viendo un plato de comida por otro y tú estás diciendo qué rico, tengo algo que alimentarme, o estás mirando, es solo esto me dieron, entonces tú estás creando una realidad con eso. Tu foco mental... Hay un pensamiento en la física cuántica que dice, donde tú pones tu atención, fluye la energía, digamos. Donde pones tu atención es lo que fluye en ti. Si tú pones tu atención en la carencia, eso es lo que amplificas en tu vida. Si tú pones tu atención en la abundancia, eso es lo que amplificas en tu vida. Entonces, calidad de vida significa también tener disciplina para tener pensamientos que te empoderen. Entonces, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Claro... dieron galletas nomás, pero al menos dieron algo. Qué rico que tuvieron la voluntad. En vez de, para esta cuestión me molestan. Entonces tú creas con tu foco mental la reacción emocional que vas a tener después. Entonces si tu evaluación es negativa, te vas a sentir no valorado, no apreciado, y tu calidad de vida va a ser de desprecio. ¿Okay? O de autodesprecio a ti mismo porque no estás teniendo tus expectativas. Entonces obviamente si tú miras sin expectativa, esto requiere un poco de entrenamiento, no es tan fácil lograrlo, ¿no? O al menos mirarlo con una expectativa, pero no haciendo que la expectativa te domine en tu reacción emocional. Tengo esta expectativa, pero igual estoy abierto a que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Y de esa manera tú puedes apreciar lo que llegue, va a ser un regalo. Si tienes una expectativa, lo que esté bajo tu expectativa va a ser un castigo. Y sobre tu expectativa va a ser un regalo, pero un regalo ficticio porque en realidad está basado en algo ilógico, en algo virtual que es tu expectativa.
Perfecto, eso también yo creo que cuando lo escucho se refiere mucho a la actitud, que eso también podríamos hablar más adelante sobre la actitud de las personas, que yo creo que es básico, como yo creo que lo podríamos desarrollar más adelante.
Absolutamente.
Mira, hablábamos también de los pensamientos negativos, ¿cierto? Que son hábitos de pensamiento. Que queríamos poner un ejemplo que me puedo poner yo como ejemplo para que todo el mundo lo cree súper bien. Pero es fumar. Yo fumo, ¿ya? Entonces, con Juan Enrique lo queríamos poner como que esto podría ser un limitador inconsciente de una buena calidad de vida. ¿Sí o no?
Pero no es el acto de fumar. Porque normalmente la gente fuma para poder escapar de la sensación de nerviosismo.
O de la ansiedad.
O de la ansiedad. Nervios. No fuma porque quiere disfrutar el cigarrillo. Quiere evitar la atención de la acidez. Quiere escapar de una emoción, en realidad, ¿no? Entonces fuma como un acto. Y eso, fumar puede ser tomar café, puede ser droga, alcohol, lo que sea que te haga no tener que estar consciente de lo que no quieres estar consciente.
O sea, como se dice, evadir la realidad.
Evadir
hacerse
la realidad.
El tonto. Ya, perfecto.
Y en ese caso también puedes interrumpir.
Claro, también de todas maneras.
O puedes buscar relaciones tóxicas, porque mientras yo tengo una excusa de por qué mi vida no es tan maravillosa como yo quiero, y al tener una relación tóxica yo tengo una excusa lógica de por qué no es, entonces evado la realidad.
A ver, explícame eso.
Cuando tú no tienes conciencia, en vez de hacerte cargo de lo que tú estás viviendo y poniendo tu atención, por ejemplo, tu acidez interior, tu falta de amor a ti mismo, siempre es muy bueno irse a dormir en las noches suponiendo que la miseria de tu vida es por culpa de otro, ¿no?
Claro, sí.
Si tú fueras consciente, te tendrías que dar cuenta que hay algo en ti que no funciona. Y puede ser desde tu foco mental, desde tus hábitos, desde tu... Y todo parte desde el ser consciente para poder tener una vida de calidad, ¿no? Por ejemplo, si tú miras a alguien cuando estás en un avión, ¿los juzgas? Sí. ¿Ah? ¿O tienes opiniones bonitas, amorosas acerca de la gente? Cuando tú te equivocas, ¿te criticas, te maltratas o te enseñas? ¿Ah? Entonces, el acto de darse cuenta de esas pequeñas sutilezas, porque lo pequeño está lo grande. Porque eso inconsciente, tú no te das cuenta. Si tú estás pensando todo lo malo que tienes con tu pareja, cuando llegas y lo miras y te dice que algo no le gusta, lo mandas a la cresta, porque alimentaste todo el día la basura negativa con relación a eso, ¿no? Porque tu atención estuvo en lo que le falta, en lo malo.
Totalmente entendido. Bueno, vamos a ir cerrando este entretenido capítulo de Satora y vamos a dar la tarea para todos nuestros seguidores, que es cuál es la calidad de vida que quieren tener, pero tuya, no refería a la expectativa de otros. O sea, es súper importante qué es lo que cada uno siente que es buena calidad de vida, no de la masa ni del rebaño, como le dicen, o de la moda, ¿ya? Entonces, a las personas que nos comenten, esta semana van a tener un día del premio...
Al que escojamos como ganador.
Claro, vamos a tener un premio muy bonito. Ya nos quedan 2 minutos y finalmente vamos... gracias, Patricio, por avisarme, porque nosotros nos vamos en otra dimensión. Sí. Entonces vamos a agradecer a Globifer Forte, que es el suplemento alimenticio de fierro, que es contra la deficiencia de hierro por dietas con bajo aporte en este mineral. Sobre todo en las postcirugía o las personas que están con cáncer o anemia, necesitan Globifer Forte. Lo puedes encontrar en todas las farmacias porque es muy bueno. Además, agradecemos a Spencer Consulting, dedicada a fortalecer y potenciar el desarrollo de las personas. Y nuestros 3 colaboradores que han estado desde el inicio, que son Restaurant Zanzíbar, es un restaurante que está en Borde Río, que es delicioso. Después está Aroma Center, Par 4. Que está en Tabancura 1562, Vitacura, que es toda una empresa de aromatización de ambiente que es exquisito. Después Liberté Chocolat, que está en Pedro de Oña 68 Ñuñoa, y la página es liberté.cl. Bueno, el próximo capítulo vamos a estar hablando de un tema sorpresa que va a estar muy entretenido. Y vamos a seguir invitando como auspiciador a todas las marcas que quieran ser parte de Satora. Queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon hoy día, a todos los que nos comentaron por Facebook, que lo vamos a hablar la próxima semana, y queremos despedirnos.
Sí, y queremos que realmente comenten, necesitamos sus comentarios, queremos darle los premios, porque además queremos ver qué tan cerca están de nosotros. Por lo tanto, ayúdennos a estar cerca. Y a los que quieran, sientan que están alineados con el mensaje que nosotros damos y quieran participar activamente, los invitamos a sumarse como auspiciador.
De todas maneras.
Los necesitamos y los queremos.
Ya pues. Entonces estamos cerrando este capítulo de Satora, Despertar Instantáneo, y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Gracias a la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Muchas gracias. La radio que piensa.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.